Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno en disputa de Venezuela suspende clases y jornada laboral por apagón que afecta al país. Juez en Estados Unidos condena a Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump, a 47 meses de prisión. El Pentágono planea asignar dinero para el muro fronterizo, según un senador demócrata. Y la FIFA evalúa en Miami la expansión del Mundial 2022. Hoy es viernes 8 de marzo de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro suspendió el viernes las clases y la jornada laboral en Venezuela después de que la capital y otras ciudades amanecieran sin energía eléctrica por un problema que afectó el jueves la principal central hidroeléctrica del país. Gran parte de Venezuela no tenía luz desde el jueves por la tarde en un extenso apagón que afectó el servicio de telefonía y el servicio de metro. Y para conocer los detalles de cuál es la situación en este momento en Venezuela, estamos en contacto con Álvaro Algarra, el corresponsal de La Voz de América en Caracas. Buenos días, Álvaro. Tenemos problema en la comunicación, obviamente. Vamos a tratar de ver si podemos restablecer ese contacto. Mientras tanto, les diremos que testigos han dicho a la agencia Reuters que solo pudieron corroborar que había luz en Puerto Ordaz, en la ciudad fronteriza con Brasil. ¿Tenemos nuevamente, Álvaro?
Sí, Luis, ¿me escuchan?
Sí, te escucho.
Okay, Luis, la situación es realmente alarmante. Ya van 16 horas sin servicio eléctrico en 20 estados del país. En horas de la madrugada, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, suspendió las clases y todos los trabajos en los empleados públicos, en los ministerios. No hay trabajo, no hay servicio de metro de Caracas. Anoche hasta la madrugada hubo personas en las calles caminando, intentando llegar a sus hogares. Esto sorprendió a muchos. Este día va a ser catalogado como histórico, este apagón, puesto que jamás se ha visto por tantas horas una suspensión en todo el territorio nacional del servicio eléctrico. Ellos aseguran que es un sabotaje por parte de la denominada derecha. Incluso mencionan al senador Marco Rubio como uno de los promotores de este apagón. Es realmente alarmante lo que están viviendo los ciudadanos en los hospitales, en los edificios, puesto que no tienen servicio eléctrico, incluso en las viviendas de todos los venezolanos, sin distinciones políticas, en las neveras de sus viviendas, porque se están dañando los alimentos. Es realmente alarmante. Luis,
Álvaro,
¿tienes alguna pregunta?
Si hay alguna confirmación independiente o alguna información independiente en cuanto a la causa de esta situación.
No, la información que han dado son los funcionarios del gobierno en disputa, que ellos aseguran que hubo un sabotaje en la principal represa del país, la principal generadora del país, que es al sur de Venezuela. Se llama la represa de Guri, que abastece de electricidad al 90% de la población. Ellos dicen que hubo un ataque cibernético y un ataque en el lugar para hacer ese sabotaje y para que no haya el servicio eléctrico en el país.
Álvaro, ¿entonces hay confirmación de que la situación del paro es generalizada en todo el país?
Totalmente. Ellos únicamente restablecieron el servicio en algunos estados del oriente del país, el estado de Anzoátegui, tengo información.
Bueno, Álvaro, te agradezco tu información y vamos a estar en contacto durante el día para las actualizaciones de esta situación.
Muchas gracias a ustedes, Luis. Feliz día para todos.
Igualmente. Era Álvaro Algarra desde Caracas informándonos sobre la situación del apagón que está afectando a Venezuela desde la tarde de ayer. En otras informaciones de Venezuela, Estados Unidos sigue teniendo varias opciones sobre la mesa en relación a Venezuela, según el representante especial estadounidense para ese país, Elliot Abrams. Pero legisladores demócratas esperan que la presión sobre Nicolás Maduro encuentre eco en otros actores. Tenemos la información con Jorge Agobián.
La Casa Blanca no solo evalúa la imposición de más sanciones al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Hemos sancionado ya una cantidad de organizaciones bancarias y vamos a expandir esta medida a otras instituciones que no vamos a mencionar porque no queremos que reciba notificación por adelantado.
El encargado de Estados Unidos para Asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, mencionó estas medidas durante una audiencia en la Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, en la que republicanos y demócratas coincidieron en su apoyo a la política de la Casa Blanca para generar una transición pacífica en el país sudamericano, desestimando cualquier uso de la fuerza para resolver la crisis.
La realidad es que no hay ninguna intención de tener una intervención militar. No lo ha pedido Juan Guaidó, no lo ha pedido nadie en el hemisferio.
En Caracas, el gobierno en disputa de Maduro asegura que desde Washington se realizan acciones injerencistas que ocasionan crisis en el país.
Los legisladores demócratas fueron más allá de la política exterior y se enfocaron en los más de 300.000 venezolanos que viven en el país.
Todos hemos indicado la urgencia de esta situación. Esto no es un asunto que pueda esperar. Así que yo estoy confundido respecto de qué es lo que se necesita revisar. Bueno, si uno decidiera caminar en esa dirección, hay una cantidad de formas de hacerlo. Por ejemplo, a través del TPS.
Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes hay proyectos de ley que buscan otorgar estado de protección temporal o TPS a los venezolanos, un beneficio migratorio que les permitiría trabajar y vivir en Estados Unidos de manera provisional debido a la gravedad de la situación en Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Entre tanto, los venezolanos siguen enfrentando serias dificultades para cruzar la frontera con Colombia, como nos dice Heider Logato en este informe.
Jorge Torrado es un ingeniero de sistemas que hace 4 años decidió buscar trabajo en Cúcuta, más que nada para poder comprar alimentos y medicinas para su familia. El cierre total de la frontera decretado por el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha afectado su vida laboral y familiar.
Pues fue difícil porque en ese momento no se sabía si se iba a permitir pasar, si iban a abrir a los pocos días o qué iba a pasar, y pues como hemos visto, pues el paso sigue estando cerrado al día de hoy. Incluso estuve hace aproximadamente de 5 a 6 días que no pude asistir a mi trabajo.
Los niños venezolanos no han podido llegar hasta las aulas de clase, pues las autoridades venezolanas no les están permitiendo cruzar a la ciudad de Cúcuta, plantea Javier Tarazona, director de la ONG Fundación Redes.
La exigencia nuestra es que haya un canal humanitario que permita el ingreso de estos niños a su actividad académica, ya que en territorio venezolano no hay garantía de una educación libre, plural, democrática y de calidad.
Solo esperan pagar la cuota cobrada por los colectivos chavistas que les permiten caminar por la maleza, atravesar el lecho selvático y llegar al río que les da la puerta de entrada a Colombia.
Esos pasos ilegales son controlados en la mayoría de sus casos por los llamados colectivos, o inclusive se comenta que parte de esas personas también son los miembros de guerrilla o grupos al margen de la ley.
Quienes por necesidad cruzan la frontera a diario solo hacen un llamado, que el límite sea el de antes, la más activa de Latinoamérica, la del intercambio comercial, la de más oportunidades para la gente. Desde Cúcuta, Colombia, les informó Heider Logato, Voz de América.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, tenemos información sobre Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente Trump.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Un juez en Estados Unidos condenó a Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, a 47 meses de prisión. Tenemos los detalles con Tony Cano.
Paul Manafort, el ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, fue condenado el jueves a casi 4 años de prisión por un juez de Estados Unidos por delitos financieros descubiertos durante la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre el papel de Rusia en las elecciones de 2016. El juez T.S. Ellis sentenció a 47 meses de prisión a Manafort, de 69 años, durante una audiencia en Alexandria, Virginia, cerca de la ciudad de Washington. Manafort, un veterano consultor político republicano, fue hallado culpable en agosto de 5 cargos de fraude tributario, 2 cargos de fraude bancario y 1 cargo de no revelar cuentas bancarias en el extranjero. Si bien los fiscales no habían recomendado una sentencia específica, habían citado guías federales que proponían entre 19 años y medio y 24 años en prisión, pero Ellis dijo que eran excesivas y que crearían una disparidad injustificada con otros casos. Ellis también destacó durante la audiencia que Manafort no está ante la corte por alguna denuncia de que él o cualquiera bajo su mando se haya coludido con el gobierno ruso para influir en la elección de 2016. Manafort pidió clemencia a Ellis y le agradeció por realizar un juicio justo. No expresó remordimiento por sus acciones, pero habló sobre cómo el caso ha sido difícil para él y su familia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Pentágono planea asignar $1,000 millones de fondos sobrantes de partidas de pensiones y sueldos militares para ayudar al presidente Donald Trump a pagar por el muro fronterizo que desea, indicó el jueves un senador. El demócrata Dick Durbin, de Illinois, dijo a The Associated Press que el dinero, y citamos, saldrá de las pensiones y los sueldos militares. $1,000 millones, ese es el plan. Durbin indicó que los fondos están disponibles porque el reclutamiento militar ha disminuido y un programa de retiro adelantado voluntario no tiene tantos candidatos. La medida llega cuando funcionarios del Pentágono buscan minimizar la cantidad de dinero para el muro que saldría de proyectos de construcción militar, los cuales son muy estimados por los legisladores. Durbin, el principal demócrata del panel de asignaciones presupuestarias del Pentágono, estaba en un grupo bipartidista de legisladores que se reunieron con el secretario de Defensa interino, Patrick Shanahan, el jueves por la mañana. El Pentágono planea transferir dinero de varias partidas a un fondo dedicado a interceptar drogas y de allí el dinero será canalizado a barreras fronterizas y otros objetivos. Los republicanos del Senado se reunieron otra vez el miércoles para analizar sus opciones con la esperanza de que la votación en la próxima semana sea políticamente más aceptable. Una cápsula espacial Dragon fue impulsada por un cohete de SpaceX hasta la Estación Espacial Internacional y regresa hoy a la Tierra. Alejandro Escalona con el informe.
Una cápsula no tripulada del SpaceX regresará a Tierra este viernes después de una estadía breve en la Estación Espacial Internacional para culminar la primera misión de prueba orbital de la NASA con el propósito de retomar el vuelo espacial humano desde suelo estadounidense a finales de 2019. Después de una misión de 5 días, Crew Dragon se separó de manera autónoma a eso de las 2:30 de la madrugada hora de Nueva York este viernes y descenderá en los próximos minutos en la costa de la Florida en Cabo Cañaveral. Los funcionarios de la NASA analizarán el rendimiento del paracaídas de la cápsula SpaceX y su flotabilidad después del descenso. La NASA ha otorgado a SpaceX y Boeing $6,800 millones en total para construir sistemas competidores de cohetes y cápsulas para lanzar a los astronautas en órbita desde suelo estadounidense, algo que no ha sido posible desde que el transbordador espacial de Estados Unidos fue retirado de servicio en 2011. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar. Mueren 25 migrantes al volcarse camión en México.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
en 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Al menos 25 migrantes centroamericanos murieron cuando el camión de carga en el que viajaban volcó en el estado de Chiapas, en el sur de México, informaron las autoridades. La oficina del fiscal del estado de Chiapas dijo en un comunicado el jueves por la noche que otras 29 personas resultaron heridas en el accidente. Parece que el conductor perdió el control del vehículo alrededor de las 6 de la tarde, cerca del pueblo de Francisco Sarabia, en el municipio de Soyalo. Los heridos fueron trasladados a hospitales. Las autoridades no proporcionaron las nacionalidades de las víctimas y dijeron que la investigación continúa. El trabajo periodístico en América Latina se ha convertido en una labor peligrosa, señalan expertos aquí en Washington. A eso se suma la difusión de las noticias falsas, las cuales deslegitiman el papel de la información tradicional y verificada en favor de una información manipulada y partidista. Tenemos un detalle, un informe al respecto con Jacopo Lucy.
La libertad de prensa está en riesgo en toda América Latina, afirman expertos y periodistas. La situación es tan preocupante que en Washington la Sociedad Interamericana de Periodistas promovió una serie de eventos y reuniones para subrayar la realidad en la cual trabajan los periodistas en toda la región. Periodistas que siguen muriendo, señala Dagmar Thiel de Fundamedios.
En México, a la fecha llevamos ya 4 periodistas asesinados este año. Eso es un indicador extremadamente alto. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo después de Siria. Y México no está en guerra. México es una democracia. México es un país en el cual se respetan los derechos. Sin embargo, muere un periodista, 1 o 2 periodistas por mes. Eso es un indicador demasiado alto. En Ecuador el año pasado tuvimos 3 periodistas fallecidos y hay muchos otros países donde se producen este tipo de circunstancias.
Para Thiel, el trabajo del periodista no es respetado, sino estigmatizado por los políticos que señalan a la prensa como un enemigo del Estado. Otro problema muy grave es la circulación de noticias falsas que promueven el odio e impulsan agendas políticas y económicas, afirman los expertos como Desiree Yepes de Ecuador Chequea, un sitio que desmitifica las noticias falsas.
Existen grupos que se dedican a la difusión de este tipo de contenidos, primero al diseño, al desarrollo de este tipo de información, con la finalidad de desestabilizar.
En particular mencionó Yepes el caso de Venezuela, donde según ella ambos, el gobierno de Maduro y la oposición, promueven la difusión de contenidos falsos para deslegitimar las noticias confirmadas y publicadas por los medios tradicionales. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El peso argentino se desvalorizó un 4% en un día y ya lleva el 13% en lo que va del año, transformándose en una de las monedas emergentes. Y ahora tenemos el informe desde Argentina con Juan Ignacio González Prieto. El peso argentino se ha devaluado en el contexto económico adverso. Según el gobierno argentino, intenta tomar medidas para frenar la suba del dólar. y la escalada de precios, que pone en serio riesgo su acuerdo estratégico.
El peso argentino se desvalorizó un 4% en un día y ya lleva el 13% en lo que va del año, transformándose en una de las monedas emergentes que más sufre la devaluación en el mundo frente al dólar estadounidense. Esta situación compromete todo el esquema diseñado por el gobierno junto al Fondo Monetario Internacional para superar la crisis económica y tiene como correlato aumentos muy graves en los precios y tarifas, mientras los sueldos no suben y la conflictividad social en las calles está creciendo. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, intentó calmar a los mercados y a la población.
Con respecto al dólar, tuvimos dos días feriados en Argentina, algunos movimientos externos, no encontramos todavía causas de preocupación con los márgenes de intervención que tiene el Banco Central.
Mientras tanto, en los supermercados y en los comercios, el panorama es de preocupación.
Los precios son exorbitantes, la verdura de hoja es terrible, el precio.
Disparada cambiaria o corrida cambiaria, todos los productos de la canasta básica aumentan.
En el Congreso de la Nación, el diputado peronista opositor y exgobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, advirtió sobre la falta de capacidad del gobierno.
El gobierno llenó de CEOs, gente que estudió afuera o gente que hacía negocios. Esos tipos podían conocer mucho de Washington y de Ginebra, pero de Argentina conocían muy poco. Este gobierno baja la autoestima de los argentinos. Los argentinos tenemos la culpa. Tenemos que flagelarnos porque tenemos un ministro como Duhovne o un incapaz como el presidente.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La agenda del Consejo de la FIFA incluye la propuesta de expandir la cantidad de países que participarán en la Copa Mundial de 2022 de 32 a 48 equipos en el encuentro que se realizará la próxima semana en Miami. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha dicho que agilizar la expansión que estaba programada para comenzar en el Mundial del 2026 requeriría incluir más países aparte de Qatar. La infraestructura en Qatar está al máximo para el primer Mundial en el Medio Oriente, actualmente programado para 32 equipos que jugarán 64 partidos en 28 días. Para agregar 16 equipos más, la FIFA analiza si pide la ayuda de Kuwait y Omán, dijo una persona enterada de la situación a la prensa internacional. El Consejo también debatirá sobre el deseo de Infantino de expandir el Mundial de Clubes y lanzar una Liga Mundial de Naciones, planes que han quedado varados debido a la oposición europea. Y entre tanto, la UEFA abrió una investigación formal a Manchester City por posibles infracciones al fair play financiero, meses después de que se publicaran documentos confidenciales del club como parte de la serie de filtraciones de Football Leaks. En los casos más graves de quebrantar el reglamento establecido para controlar gastos excesivos en transferencias y salarios de jugadores, la entidad rectora del fútbol europeo puede marginar a los clubes de la Liga de Campeones. Y Case Keenum viaja de nuevo. Los Broncos de Denver han acordado un canje del quarterback y veterano a los Redskins de Washington, según dijo una persona al tanto del trato. Ambos equipos intercambiaron también selecciones del draft de 2020. Denver recibiría una sexta ronda y Washington una de séptima en el fútbol americano. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Y ya regresamos con las noticias del mundo del espectáculo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Did you have a rough day, Agent Fury?
Alejandro Escalona, Voz de América. Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con Captain Marvel, una guerrera extraterrestre que se encuentra atrapada en medio de una batalla intergaláctica.
How scroll can I do that?
I'm just supposed to take your word for that.
En la Tierra, en 1995, sigue teniendo recuerdos recurrentes de otra vida, como la piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Carol Danvers.
I don't remember my past.
Captain Marvel intenta descubrir los secretos de su pasado mientras aprovecha sus superpoderes para derrotar a una malvada raza alienígena.
I've never seen anything like her.
I don't know.
You'll be the kid.
The Kid es un western en el que un niño se ve obligado a correr a través del sudoeste de Estados Unidos en un intento desesperado por salvar a su hermana de las manos de un familiar malvado.
Layla with me a while.
He'll take us with you.
En el camino, el niño se encuentra con el sheriff Pat Garrett en la búsqueda del infame proscrito Billy the Kid.
Don't I feel special?
El niño se ve obligado a elegir en qué tipo de hombre se va a convertir para tratar de salvar a su familia. Actúan Dane DeHaan, Chris Pratt y Ethan Hawke. The Kid está dirigido por el actor de la serie Law and Order, Vincent D'Onofrio. Y cerramos el trío con Gloria, donde una mujer divorciada vive un inesperado y muy complicado romance.
I love you. It's your mother.
Life just goes by in a flash.
En esta interesante película actúan Julianne Moore.
Tell me the same thing every 10 years.
John Turturro.
You come here a lot?
Yes. No, not a lot. I mean, sometimes.
Michael Cera.
Gloria. And I don't know if
I'm being fooled. Brad Garrett.
Hello? Are you asking me out? Ow, ow.
Y Rita Wilson, la esposa de Tom Hanks.
A little more.
Así que estas son apenas tres de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Captain Marvel, The Kid y Gloria.
Happen again.
Happy birthday, sweetheart. My
es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
This woman is awesome. Treat her right. Respect her.
Calls me every 5 minutes.
Don't forget.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. El Fondo Monetario Internacional está listo para rescatar la economía de Venezuela, pero la tarea será de tal envergadura que requerirá ayuda financiera de otros actores internacionales, dijo el jueves la directora de la organización. Tan pronto como las autoridades legítimas de ese país nos pidan ayuda, lo haremos, comentó la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, a The Economist Radio. Va a requerir un financiamiento significativo de parte de toda la comunidad internacional, dijo. El FMI aún no anuncia si reconocerá al líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Por otra parte, organizaciones cívicas y gubernamentales de todo el mundo celebran hoy viernes 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Se trata de una celebración de más de 100 años de éxitos sociales, económicos, culturales y políticos de las mujeres en todo el mundo, al tiempo que hace un llamamiento a la igualdad de género. Cada 8 de marzo, la conmemoración reúne a gobiernos, organizaciones de mujeres, empresas y organizaciones benéficas. Ciudades y pueblos de todo el mundo marcan el día con mítines, conferencias, proyectos artísticos y culturales y conferencias. Comenzó en 1908 cuando 15.000 trabajadoras de la confección se declararon en huelga y marcharon por las calles de Nueva York exigiendo horarios de trabajo más cortos, mejores salarios y derechos al voto. En 1910, una mujer alemana llamada Clara Zetkin surgió, o más bien sugirió, la declaración del Día de la Mujer en una conferencia internacional a la que asistieron 100 mujeres. La idea fue aceptada por unanimidad. Y hasta aquí Buenos Días, América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Alfredo Santos. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.